ya lo decía Séneca, y aquí te lo recordamos en Camino al Sol, es difícil llevar a las personas a la bondad con lecciones, pero es fácil hacerlo con el ejemplo.
Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Ahí estamos conectados y nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Cada día ahí compartimos las informaciones, las preguntas, las sugerencias que nos haces. Bueno, esa es la vía más rápida. Y si quieres enviarnos algún tipo de material para que sea compartido aquí en Camino al Sol, hola@CaminoAlSol.do. Ese es nuestro correo electrónico.
Mira, y en seguimiento al tema que nos ocupa hoy, eso de ejercer tu rol, asumirlo, pues vamos a continuar una conversación que ya iniciamos hace 15 días con María Elena Asuat, los desafíos de la pareja en el siglo XXI. Es que eran tantos que hubo que hacer una parte 2. María Elena, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muchos desafíos, pero también algunas ideas para superar los desafíos. No se crean que vamos nada más a focalizar los problemas. Para que la gente no sienta que, wow, cuánto lío y no hay forma de resolver. Y quisiera hacer una breve síntesis para las personas que no pudieron escuchar o no han podido escuchar el programa anterior. Decíamos que las parejas que se unen en el siglo XX a finales o en el siglo XXI tienen un inconsciente o actúan en base a un inconsciente del siglo XVIII y el siglo XIX. Debido a que tenemos una realidad que cambia muy rápido y un inconsciente que va sumamente lento. Y también hacíamos énfasis en que la importancia del equilibrio, ¿sí?, del dar y recibir. Y decíamos que cuando una persona de la pareja da mucho y no recibe, entonces esa persona de la pareja, en la que recibe, se siente en deuda. Y el que da y da y da y da, se siente agotado. Esta es una dinámica típica de las parejas. Hay uno que da mucho y hay otro que solo recibe, y esto tenemos que equilibrar. Y entramos a algunos ejemplos, que nos hablábamos de la escalada negativa. Que, por ejemplo, cuando yo doy y doy y doy y no recibo, entonces lo que hago es la venganza por no recibir. Y hacemos el ejemplo de este muchacho que estaba todo el día en Zoom por trabajo, y que luego se metía al Zoom con amigos, la mujer se molestaba, y por ejemplo, cuando él salía muerto de hambre no había nada que comer. Y como no había nada que comer, él decía, bueno, pues yo me voy a la calle. Y como él se fue a la calle, ella decidió trancar la puerta de la habitación para que él no entrara, ¿sí? Y ahí vamos viendo una escalada de violencia negativa. Pero ojo, esto también existe como una escalada positiva. Y ahora sí, saquen sus notitas para ver cómo pueden ir resolviendo algunas, no todas, las dificultades a nivel de pareja. La escalada, cuando es positiva, es cuando hay un equilibrio entre el dar y recibir en la pareja. Por ejemplo, un día él llega y me trae unas flores, por decir algo, y yo como respuesta le doy también algo positivo. Por ejemplo, que si le gusta cenar salmón, pues preparo salmón. Como consecuencia, él después hace algo que a mí me guste también. Por ejemplo, me invita a bailar, y entonces yo como respuesta le hago un regalo. Es decir, cuando la fórmula es, cuando recibo algo bueno, doy algo mejor. Y cuando recibo algo malo, yo, si no puedo hacer otra cosa que no sea vengarme, trato de vengarme en menor medida de lo que recibí. ¿Ok? Entonces tenemos que estar conscientes de esas luchas de poder en la pareja. Porque fíjense, esta mañana yo reflexionaba, ¿cuánta energía le pone uno al trabajo? Si va al gimnasio, al ejercicio. Si tiene amistades y les gusta el bonche, a los bonches. Pero con la pareja, uno cree que la pareja es como que se tiene que fortalecer por sí sola sin yo trabajar.
Por arte de magia.
Lo damos por sentado. Todo lo damos,
por sentado. Exactamente. Lo damos por sentado. Y como lo damos por sentado, entonces no hacemos nada. Nos tienen que aguantar tal como somos. ¿Sí? La realidad es que la pareja también se trabaja. Y uno dice, bueno, ¿y a qué viene al mundo a trabajar? Pues sí, venimos a transformarnos, ¿no? Incluso con nosotros mismos.
Por supuesto, esa es la primera tarea y a eso es que venimos al mundo, a cultivarnos. Y en esa medida van ocurriendo otras cosas.
Exacto. Entonces yo creo que la primera cosa que tenemos que reconocer es que la pareja hay que trabajarla, que no se da por sí sola, que no es que ya la hice y ya todo va a fluir, no, hay que trabajarla. ¿Por qué? Porque cada miembro de la pareja trae su inconsciente viejo que se mete y contamina la relación de pareja, ¿sí? Así que esa es una primera cosa interesante, con las parejas se trabaja para construirla, como usted construye su cuerpo en el gimnasio, construye su profesión estudiando y trabajando, ¿verdad? Construye su jardín sembrando.
Así es.
Es la misma historia con la pareja. No sé qué nos hace pensar que esto pudiera fluir solito. Pero bueno.
En automático.
En automático. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, un desafío muy serio, y lo voy a decir con muchísimo cuidado, es la concepción de género. A nivel de género, racionalmente, las mujeres hemos impulsado, trabajado, muchos hombres también, en cuanto a la visión de género y la aceptación de la igualdad hombre-mujer. Pero tanto la mujer como el hombre andamos con estas cargas inconscientes de lo que era ser mujer y ser hombre allá atrás, en el siglo pasado. Entonces, actuamos como si tuviéramos liberadas, muchas lo han ido logrando poco a poco, con un inconsciente que nos retiene, y entonces vivimos en perenne contradicción. ¿Sí?
Claro, y en esa misma línea, quiero preguntarte, María Elena, hoy el tema que estamos invitando a reflexionar a nuestros amigos Camino al Sol oyentes es sobre los roles, el hacer lo que te toca hacer. ¿Pudiéramos mencionar un poquitito sobre los roles en la pareja y cuán importantes son esa definición de roles, si se quiere?
Fíjense, los roles es, digamos, el papel que yo asumo actuar, que no necesariamente es lo que soy. Ahí está la conflictiva. O sea, yo decido, por ejemplo, mujer, ser la proveedora, por decir algo, mientras que el hombre, por decir algo, se dedica al cuidado. Ese es un rol que yo asumo como tal, que puede estar en contradicción con lo que verdaderamente soy. Cuando el rol y mi naturaleza están en contradicción, hay serios problemas para yo manejarme, ¿sí? Y cuando el rol y el ser están en el mismo lugar, eso no garantiza que todo va a salir perfecto.
Exacto.
¿Ok? Pero por eso les decía, me quedé con la pregunta de Sobe de la vez pasada, que decía, ¿y cómo sabemos cuándo nos tenemos que ir hacia atrás? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que el problema de la pareja implica empezar a escarbar en el inconsciente de la pareja? Y esto ahora lo relaciono con el rol y con el ser. La primera cosa que es importante que veamos cuando hay dificultades de pareja es lo viejo que es esta situación, el añejamiento, el más de lo mismo por mucho tiempo. Y yo intento cambiar y él intenta cambiar, pero esto sigue siendo lo mismo y es muy viejo. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes en eso? Como 10 años.
Sí, sí, sí.
El que sea añejo nos da un indicador de que hay que ir hacia atrás en los inconscientes de cada uno de ellos. Sí, son patrones muy repetitivos, no pueden pararlo, se repiten y se repiten y vienen por vínculos también de atrás, ¿no? Uno dice, ok, ya yo sé que yo tengo que hacer eso. Ya yo sé que en lugar de cuando él me hace a un lado para estar con sus amigos, yo lo que hago es que no le doy comida, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ya yo sé que eso no va bien. Entonces, me propongo con toda la paciencia y respiro no hacerlo, e inmediatamente paso, vuelvo y lo hago, y vuelvo a lo anterior. Cuando son patrones repetitivos, cuando lo que se hace y se desea hacer no están en la misma dirección, es indicativo de que hay que ir hacia atrás. Otra variable que nos hace que ir hacia atrás es, todo iba bien, yo no sé cómo de repente se le destapa esta cosa, pero hasta ahora todo funcionaba de maravilla. No sé qué pasó. ¿Sí? Y entonces cuando ocurren estas cosas que uno no entiende por qué pasan, también son elementos que nos hacen ir hacia atrás. Cuando nos pasa lo mismo con diferentes personas, ¿sí? Cuando tengo relaciones interpersonales toscas, difíciles, no solo con mi esposa, sino con el vecino, con el compañero de trabajo, con el que me parquea el carro, con la maestra de la escuela. Eso es indicador de que hay que ir hacia atrás, porque es con todas las personas, el problema lo tengo yo. ¿Sí? Uh-huh. Y cuando hay problema de que la familia no entiende qué está pasando. ¿Sí? Simplemente algo pasa, no lo entiendo y hay un problema. ¿Qué tiene que ver esto con el hacer y el ser? Que es lo que veíamos ahora de los roles. Si el hacer y el ser están unidos, están congruentes, esto tampoco me garantiza que la cosa va a funcionar bien, porque hay atrás todo esto que les acabo de mencionar. Puede haber un ser y un hacer congruentes, ¿verdad? Con actos muy repetitivos. O con historias que uno no logra explicar. Todo iba muy bien.
Totalmente.
Él y yo acordamos que lo íbamos a hacer así. Y de repente él cambia.
Exacto.
Sí.
Y como el proceso de cambio de cada individuo dentro de una pareja tiene velocidades diferentes, a veces no hay congruencia. Fíjense ustedes, una pareja donde él o ella decide divorciarse, cuando el que decide divorciarse lo decide, es porque ya tiene trabajada la ruptura hace rato.
Exacto. Es decir, es. Para llegar a verbalizarlo, duró un tiempo estructurando sí. todo en su cabeza.
Entonces al otro miembro de la pareja lo agarra asando batatas.
Sí, de sorpresa.
De sorpresa.
Sí, sí.
Pero realmente de sorpresa, porque yo pienso que hay señales que se
hay van señales, dando. Hay señales, pero el otro miembro de la pareja no ha elaborado la ruptura.
Ah, bueno, sí.
En ese sentido, lo agarra asando batata, pues bueno, sí estamos mal, pero ahí vamos, etcétera. Mientras sí, que sí. la otra persona ya elaboró toda una estrategia, ya le dolió, ya se separó, ya tiene todo un plan. El otro miembro de la pareja dice, pero espérate, no me dio tiempo. Por eso muchas veces en una ruptura de divorcio o de pareja que se rompe, hay uno que sufre más que el otro, entre comillas, porque es que el otro ya se adelantó.
Claro, ya recorrió un camino.
Ya recorrió un camino. Ya rompió el lazo que lo unía a esa persona. Le
si,
quedará trabajo por hacer.
Claro, es como si hubiese hecho el duelo o haya iniciado el duelo.
Sí, exactamente. Hace el duelo antes de lo que le corresponde, de lo que hace la otra persona, ¿sí? Entonces, fíjense, no es tan sencillo decir, bueno, yo asumo el rol que es congruente con mi ser y de repente todo cambia. ¿Sí? Imagínense ustedes en el confinamiento si esos roles no han cambiado y han tenido que modificarse día a día, porque ese es el gran desafío hoy. Por una sociedad que planifica y dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, de repente con el confinamiento y la situación hay que...
Todo al traste.
Que hace uno día a día. Y esto pasa también con la pareja. ¿Sí?
No quiero, no quiero dejar pasar la oportunidad de tocar este tema para cerrar con una pregunta y que a lo mejor pueda servir para nuestra próxima conversación. Y es la importancia, el rol de la terapia de pareja, es decir, de buscar ayuda fuera cuando no logramos resolver las situaciones a nivel interno. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tanto impacto tiene realmente en las parejas el buscar ayuda ante una relación que es cada vez mucho más difícil? Y creo que pudiéramos abordar este tema en nuestra próxima conversación, porque a veces tú vas a terapia de pareja, pero tú lo que quieres es concluir una relación. Entonces, a veces queremos agarrarnos a algo que sabemos que su final es inevitable, porque ya tú personalmente lo decidiste.
No, como dice María, hay una pareja que van a terapia, pero hay una de los integrantes que va consciente o inconscientemente a la ruptura y el otro va a tratar el arreglo. Entonces ahí es, ya tú sabes.
Es verdad. Sobre todo que las parejas asisten cuando ya está casi rota la pareja, ¿eh? Entonces es muy difícil ir reconstruyendo, pero creo que sí que es un tema importante el ir viendo cómo se puede llegar a un acuerdo, incluso si deciden separarse, que haya un buen divorcio, un divorcio lo más amigable posible en beneficio de los hijos y de ellos mismos. Creo que es un tema que podemos tratar la próxima vez.
Sí, y eso es posible. Yo conozco personas con divorciados que se llevan de maravilla y tienen una vida ya rehecha en ambas partes y comparten entre sí en pos del bienestar de sus hijos. Increíble, pero así, una relación adulta.
Son pensamientos adultos, pero claro, porque hubo una buena ruptura. María Elena Azuad, las personas que quisieran profundizar esto contigo, ¿cómo se ponen en contacto?
Sí, al 809-868-0886. Y acuérdense que el próximo capítulo de este tema es las parejas en terapia.
Las parejas en terapia.
Excelente.
Que tengas un preciosísimo viernes. Un gran abrazo.
Luego, gracias.